Quack FM.
El cine es una jungla. El cine está lleno de recodos por explorar, por investigar, por descubrir y por traeros con nosotros, en este caso, a la magia de las ondas de la radio. Bienvenidos a Quack FM, bienvenidos a la 103.4, bienvenidos a Algo pasa en Hollywood. Bienvenidos una semana más a Algo pasa en Hollywood, su programa de cine de Quack FM, la 103.4, como ya hemos dicho. Aquí a los mandos técnicos, Dani Maverick, pilotando este programa una semana más, junto a mi compañero y amigo de fatigas, Chema Eisman. Muy buenos días.
Muy buenos días, con muchas ganas de empezar ya este nuevo programa.
Este programa que nos depara, este programa muy especial, porque con nosotros nos acompaña nuestro invitado, Lucas Díaz, ciudadano de aquí, de la ciudad de La Coruña. Muy buenas, Lucas.
Muy buenas, Dani, muy buenas, Chema, ¿qué tal?
También compañero de nuestra emisora, de nuestra casa, en este caso de un programa llamado Dentro de un Orden, que podéis escuchar todos los sábados de 6 a 8 de la tarde.
Así es. Así que mañana todo el mundo pegado a los... ¿Cómo se dice? A los aparatos radiofónicos.
Bueno, sin más, como decíamos la semana pasada, Lucas os traerá esta semana... nos trae una película para recomendar a la audiencia. En este caso es Braveheart, como ya avanzábamos. Pero, como siempre, eso vendrá un poco más adelante, ¿no, Chema?
Sí, un poquito más adelante. Ahora vamos a empezar con otras secciones, con otras cosillas, con noticias, por ejemplo.
Con noticias, con la cartelera.
Con la cartelera.
Con nuestra sección de... Una semana más, te has olvidado del nombre. Con nuestra sección de Primera Plana.
Eso mismo, Primera Plana.
Y esto es Primera Plana, una semana más hablando de los estrenos de la semana. Hoy con vosotros, El libro de la selva.
Si no aprendes a correr con tu manada, un día de estos le servirás de cena a alguien.
No he podido evitar observar que hoy hay un extraño olor. ¡Aquí sobra el hombre!
¡Corre, Mowgli! La selva ya no es un lugar seguro para ti.
¡Este es mi hogar!
Solo los hombres pueden protegerte ahora.
Pobre y tierno cachorrito, ¿qué haces en lo más profundo de la selva?
Eres un cachorro de hombre que quiere vivir en la selva.
¿Cómo lo sabes?
Chico, tengo oídos. Mis oídos tienen oídos. Solo yo puedo protegerte.
Olvídate de la preocupación.
¿Qué es eso?
Es una canción sobre la buena vida.
No descansará hasta que lo atrape.
Si le pasa algo al chico, no me lo perdonaré jamás.
¡Ah!
estás en camino.
Pero estoy ayudando a Balú a prepararse para hibernar.
Ah, los osos no hibernan en la selva.
Hibernar totalmente no, pero duermo un montón.
Hablábamos del Libro de la Selva, una película que se estrena hoy a nivel multitudinario en todo el mundo a manos del director Jon Favreau, que ya lo conocéis por películas como Iron Man o Iron Man 2.
Más por Iron Man 1, sí, déjalo ahí.
Dejémoslo ahí. El eterno compañero de la factoría Marvel vuelve a las pantallas, en este caso bajo el sello de Disney, para traernos el nuevo remake de la pieza de Disney original del Libro de la Selva. Con guión de Justin Marks y basado en la novela de Rudyard Kipling y una música de John Debney, también autor de Iron Man. En este caso la segunda parte, no la primera, pero un compositor a la altura de un remake de estas características. Y con un reparto bien curioso, a Mowgli lo interpreta Neil Sethi, poco creo que desconocido, pero sin embargo tiene a grandes titanes con él dándole las voces y el carácter que necesitan los personajes clave de esta historia, como son los animales, como son Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong'o, Scarlett Johansson o Christopher Walken, entre otros muchos. Como ya hemos dicho, bajo el sello de Walt Disney. Y para aquellos que no conozcáis aún de qué va el Libro de la Selva, os dice así. Sigue la historia de Mowgli, un niño al que cría una manada de lobos en la selva y que se embarca en un fascinante viaje de autodescubrimiento cuando se ve obligado a abandonar el único hogar que ha conocido en toda su vida. Como decimos, una de las tres adaptaciones de una adaptación de una de las tres novelas de Rudyard Kipling basada en las aventuras de este niño. Esperemos que sea, como se espera, un taquillazo.
La verdad es que pinta muy bien y muy bonito. Víctor Frankenstein. Nos llega el estreno en el largo de Paul McGuigan, que ya, bueno, es un director al que algunos ya conocemos porque ha estado a los mandos de capítulos de series como Sherlock, Scandal o Criadas y Malvadas. Se trata en esta ocasión de una adaptación un tanto libre de la obra que todos ya conocemos de Mary Shelley. Está protagonizada por James McAvoy, en el papel del científico loco Víctor Frankenstein, y por Daniel Radcliffe, en el papel de Igor Strassman. Es una peli que nos llega con casi 5 meses de retraso y bueno, no vamos a hablar mucho de Frankenstein porque es un mito que ya todos conocemos.
También llega a nuestras pantallas El héroe de Berlín, una película canadiense dirigida por Stephen Hopkins, que ya dirigió anteriormente películas como Depredador 2, Perdidos en el Espacio y capítulos de series como 24 o Californication. Con música de Rachel Portman, también conocida con La sonrisa de Mona Lisa y La guerra de Hart, está un reparto encabezado por Stephen James, Jason Sudeikis, William Hart, Jeremy Irons, y esto es una coproducción entre Canadá, Francia y Alemania, por el sello de la productora Focus Pictures. Narra la historia del mítico atleta Jesse Owens, el corozo afroamericano de la velocidad que saltó a la fama en los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936, cuando dejó al mundo boquiabierto con sus espectaculares marcas que echaron por tierra la teoría de Hitler sobre la supremacía de la raza aria. Esta película llega ahora a nuestras pantallas después de haberse estrenado en Estados Unidos en febrero de este presente año. Una película que llega con cierto retraso, pero no la única película con retraso de la cartelera de esta semana, ¿verdad, Chema?
Va a ser que no. La próxima tiene delito.
Vamos allá.
Y es que este fin de semana llega Cantinflas, una comedia biográfica dirigida por Sebastián del Amo en torno a la figura de Mario Moreno. Cantinflas, interpretado por Óscar Jaenada. Trata la vida desde sus inicios como cómico que se gana la vida en las carpas de la Ciudad de México hasta su gran apuesta internacional, La Vuelta al Mundo en 80 días. Esta película, como decíamos, nos llega con casi 2 años de retraso desde su estreno en México, en Estados Unidos y en la mayor parte de países de América Latina. Veremos qué nos depara, pero bueno, por lo menos la interpretación de Óscar Jaenada, por lo que se deja entrever en el tráiler, es buenísima. Hay que verla solo por eso, por lo bien que él está, por la voz que le pone.
Repetimos, ¿cuánto tiempo ha tardado en llegar?
Casi dos años. No, dos años.
Uf, impresionante. Bueno, hasta aquí la cartelera de esta semana, pero no por ello, como siempre, la sección de noticias. Así que empezamos con la primera noticia de la semana.
Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo.
Pues sí, volvemos a hablar del libro de la selva, en este caso, porque según informa THR, la compañía que ya ha producido esta película, o sea, Walt Disney, ya está negociando con el director Jon Favreau para que trabaje en una segunda entrega con el mismo guionista, Justin Marks. Como decíamos antes, el libro de la selva se basa en los relatos escritos por Rudyard Kipling, que publicó hasta 3 historias con Mowgli y sus aventuras de la India. Así que Disney parece ser que va a tener material más y que de sobra para elaborar otra película más. Esto ya se ve que están acostumbrados muchísimas grandes productoras, en plan de que la película, sin haberse estrenado, ya prometen una segunda parte sin saber si va a ser un éxito o no en taquilla. Recordemos que Warner ya prepara su propia adaptación de la obra de Kipling con Andy Serkis como director, nuestro querido Gollum del Señor de los Anillos, y el proyecto está titulado como Jungle Book Origins, o El Libro de la Selva Orígenes. Debía estrenarse en el año 2017, pero recientemente se ha pospuesto a octubre de 2018. Hasta aquí nuestra noticia, de nuevo, del Libro de la Selva, pero no la única noticia de esta semana.
Nos llega desde la CinemaCon de Las Vegas la noticia de Men in Black 23, que va a ser el curioso título que le van a dar al crossover entre Men in Black y Jump Street. Jump Street, que fue aquí traducida en España como Infiltrados en clase. Bueno, pues ¿qué decir de esta película? Que lo han anunciado oficialmente. Y que, bueno, lo del número 23 es curioso porque, a ver, aquí Infiltrados en clase lo conocemos con este título, pero en realidad se llama 21 Jump Street. Su secuela, Infiltrados en la Universidad,
se conoció como
22 Jump Street. Jump Street. Claro, Men in Black 23 hace referencia a ambas.
A la tercera parte de Jump Street.
Claro. ¿Cómo nos llegará a España? Va a ser curioso el título que le puedan dar. A lo mejor algo tan loco como Infiltrados entre los hombres de negro. Todo se verá. Por una parte, Channing Tatum está prácticamente confirmado. Quienes no están confirmados son la pareja protagonista que todos conocemos, Will Smith y tal, de Men in Black. Para esas caras se buscarán actores nuevos. Veremos qué depara.
Slash entra fuerte en primera plana de Algo pasa en Hollywood para presentarnos la nueva noticia en referencia a la nueva entrega de A todo gas. La entrada de Scott Eastwood al proyecto, que se ha anunciado recientemente esta semana, es decir, el hijo de Clint Eastwood, ha entrado con fuerza dentro del equipo ya encabezado por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodríguez y Jason Statham. Sí, sí, he dicho bien, Jason Statham vuelve a la carga. Como decimos, Scott Eastwood va a hacer así un poquito como del protegido de Carl Russell en esta película, y no es la única cara conocida que vamos a ver en esta entrega, porque ya hace 2 meses, el 10 de febrero, aunque Fotogramas lo ha adjudicado como propia esa noticia hace nada, se anunció que Charlize Theron, nada menos que Charlize Theron, entrará a formar parte dentro del papel de villana de la nueva entrega de A todo gas 8. Será villana junto a Christopher Yves Hu. de esta entrega. Está previsto esta entrega para el 14 de abril del 2017 y la dirección de la secuela recae en F. Gary Gray, tras el éxito de su última película Straight Outta Compton, del año 2015, que fue considerado una de las grandes sorpresas de los últimos dos años. Scott Eastwood está cada vez más solicitado en Hollywood. Pronto le vamos a ver en Escuadrón Suicida, aunque no se ha confirmado su papel. Va a protagonizar la nueva película de Ben Affleck, Live by Night, y está finiquitando el rodaje de Overdrive a las órdenes de Antonio Negret junto a la cubana Ana de Armas. ¿Qué nos deparará de este gran, de este actor empezando a salir adelante? ¿Quizá algo tan grande como su padre? Veremos.
Puede ser.
Veremos a ver qué nos trae.
La Fox ha anunciado también en la Cinema.com que Avatar tendrá 4 secuelas y no 3. Con lo cual tendremos película de Avatar en diciembre del 2018, en diciembre del 2020, en el 2022 y en el 2023. Tenemos Avatar para rato. Por otro lado, James Cameron ha confirmado que cada película funcionará de manera independiente, lo cual es un alivio. Aunque la propia historia, bueno, pues tendrá un hilo ahí en común, se irán complementando, pero bueno, se podrán ver por separado. Y nada más.
¿Y por qué esta sintonía de la mítica serie Las Tortugas Ninja? Porque tenemos noticia referente a la nueva película de Las Tortugas Ninja con el sello Michael Bay, una vez más, aunque en este caso no sea el director. Ha salido recientemente ya el tráiler final de la nueva entrega de la película llamada Ninja Turtles Fuera de las Sombras, Out of the Shadows. Se estrenará en junio, el día 3 en Estados Unidos y el 17 en España. Un reparto encabezado por Megan Fox, Will Arnett, Tyler Perry, Brian T., William Fichtner y Laura Linney. Perdón por el despiste del nombre. Pero tenemos una aportación única, una aportación estelar. Esta es la noticia de la semana. Stephen Amell se incorpora al reparto de esta película. ¿Y quién es Stephen Amell? Señores y señores, es Arrow. En la serie, ya mítica serie de 4 temporadas de la CBS, creo que era.
Sí, creo que es la CBS.
Pues Stephen Amell se une al reparto, pero no con un papel cualquiera, sino con un papel muy querido por los fans, que es el de Casey Jones, el aliado de las Tortugas Ninja. Como decimos, vamos a hablar un poquito de la sinopsis. Michelangelo, Donatello, Leonardo y Rafael regresan a los cines junto con April O'Neil, Ben Warwick y el nuevo vigilante mascarado Casey Jones para combatir a unos villanos aún más malignos y poderosos. Shredder escapa de prisión y une sus fuerzas con el científico loco Baxter Stockman y sus dos secuaces, Bebop y Rocksteady, quien lo interpreta a la estrella de la WWE, Seamus Farrelly, para llevar a cabo un diabólico plan para conquistar el mundo. Mientras las tortugas se preparan para enfrentarse a Shredder y su banda, tendrán que luchar también con un nuevo enemigo, incluso más poderoso y también con intenciones malignas, el General Krang. Veremos qué nos puede deparar esta secuela.
Ya están todos los personajes de la serie. ya están todos, entonces pueden hacer algo muy bonito, sobre todo para los que ya tenemos una edad y recordamos esa serie con mucho cariño.
Decimos que el director se ha sido reemplazado. En vez de ser Jonathan Liebesman, que fue el director de la primera entrega, en este caso será Dave Green, que fue responsable de Tierra a Echo. Veremos qué nos puede traer, ¿no?
Veremos. No pinta mal.
No pinta nada mal. Y hasta aquí la sección de noticias de primera plana de algo pasa en Hollywood. Seguís escuchando Quack FM 103.4 y vamos a presentar una nueva sección. No es la película de la semana, no es cine de Frenadol, no es Cinema Paradiso, es una sección de El Oyente. Una sección donde el oyente trae esa película que le encanta a nuestro programa para recomendarla a los oyentes. Uh-huh. Una sección llamada...
Uno de los nuestros. Hoy vamos a hablar de una película que, bueno, después daremos nuestra opinión. Braveheart. Tras su prometedor debut en la dirección con la modestilla El hombre sin rostro, Gibson sorprendió a todos al arriesgarse con una superproducción no muy frecuente en los años 90. Un drama de 3 horas lleno de fuerza y ritmo sobre un héroe independentista escocés de principios del siglo XIV.
¿Sabéis? Lonsan se acabará enviando.
Escocia, tierra de nadie. Estas palabras estaban presentes en las cabezas de muchos campesinos que, obligados por su señor a reprimir la libertad de Escocia, vieron el resurgir de un héroe, un hombre llamado William Wallace, un rebelde escocés que se embarcó en una lucha para lograr la independencia de su patria contra el ejército inglés liderado por el rey Eduardo I a finales del siglo XIII. Su legendario carácter y su épica historia de amor lo convirtieron en un héroe.
Película dirigida por Mel Gibson en el año 1995, que ya ha cumplido ya sus 20 añitos, con guión de Randall Wallace, que no sabemos si es...
Que lo que guarda en común es el apellido, más que nada.
Efectivamente, guarda...
Aunque se propuso investigar para elaborar el guión.
Sí, 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 pero no sabemos si es un descendiente directo de William.
Veremos, veremos.
Con música que estamos escuchando del grandísimo James Horner,
conocido por Titanic, Avatar y La Máscara del Zorro, entre otras muchas.
Efectivamente, y que está protagonizada por el propio Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Angus McFadden,
Brendan Gleeson, Catherine McCormack y Tommy Flanagan y Brian Cox, entre otros muchos.
No, sí, decir que sobre todo yo me quedaría con la actriz, con Catherine McCormack, que esa actriz me encantó, ¿no? Incluso antes de Sophie Marceau, que mira que es guapa, pero Catherine McCormack, a mi padre y a mí nos encandiló la primera vez que vimos la película.
¿Continúa? Tenemos que... Bueno, película que como hemos dicho, perdón por...
No, nada.
Estrenado en el año 95, el 24 de mayo en Estados Unidos, que tardó en llegar, por ejemplo, hasta Reino Unido hasta septiembre de ese año y hasta nuestro país también, el 29 de septiembre. Una película de 2 horas 58 minutos de duración, bastante larga para su época.
Efectivamente, para los añitos no estábamos acostumbrados a cine de tan largo metraje para estar tanto tiempo con el culo pegado a la butaca.
¿qué podemos comentar un poquito sobre el reparto o el equipo de producción? Mel Gibson ya no era la primera vez que dirigía, al menos de forma única y estricta, sino que también había hecho algunas otras cosas antes, pero fue más famoso quizá por lo que hizo después de Braveheart, ¿no?
Sí.
Sobre todo por la sonada La Pasión de Cristo o la emblemática Apocalipto.
Sí, dos películas que se le fue un poquito a lo mejor de las manos.
Creo que el hecho de no estar metido en el reparto le hizo pensar un poco más a lo grande y a lo espiritual, a su modo, ¿no?
Sí.
Como decíamos, el reparto tiene grandes estrellas en su haber, aparte del propio Mel Gibson, ya famoso entre la saga de Arma Letal, por ejemplo.
Pero tienes que quedarte con esa película de él, ¿no habrá otras películas para quedarse con Mel Gibson, hombre?
Con Mel Gibson, Arma Letal. O sea, ¿qué le dio fama a Arma Gibson?
Bueno, Arma Letal, tienes razón.
Arma Letal le dio la fama mundial que tuvo en ese momento. Pero bueno, tenemos a otros grandes como es Brendan Gleeson, quien interpreta a Amish, con otras aportaciones en el cine como son la saga de Harry Potter o El Reino de los Cielos, de la que hablamos hace poco en nuestro programa. Tenemos a Catherine McCormack, quien interpreta a Murron, que ya salió en Spy Game con Robert Redford o 28 semanas después.
Y también decirte otra que sale, también si quieres, en El Sastre de Panamá. Uh-huh.
Luego tenemos a Sophie Massot interpretando a la princesa Isabel, la princesa de Gales, que también salió, es famosa en el cine francés como películas como La felicidad nunca viene sola, pero en Hollywood también se hizo famosa con El mundo nunca es suficiente, cine de James Bond. Uh-huh. Patrick McGoohan interpretando al rey Eduardo I, Longshanks, quien es irlandés, por cierto, todo hay que decirlo, interpretando a un rey inglés, y el actor era irlandés. Fallecido el pasado 2009, que se hizo famoso por la serie de Cita con la muerte y coprotagonizando Fuga de Alcatraz junto al gran Clint Eastwood. Tenemos a Tommy Flanagan, quien interpreta a Morrison, quien también ha salido un poco así de reparto en Gladiator, pero que se ha hecho famoso sobre todo por la serie de Hijos de la Anarquía, esta serie de moteros. Y a Brian Cox, qué decir, Brian Cox, nuestro gran actor y también que mucha gente a lo mejor lo recuerda más por la saga de Bourne, quien interpreta a Argyle, el tío de William. Uh-huh. Un reparto, la verdad, curioso, con muchos pequeños roles para grandes actores que han ido creciendo a lo largo de los años. Y no sé, la verdad que muy cuidado.
Sí, sí.
Una película rodada entre Irlanda, sobre todo Escocia y también Estados Unidos. Un presupuesto que se basó en $72 millones y recaudó más de $210 millones a nivel mundial. Vamos, una superproducción en toda regla.
Y un super éxito.
Y bueno.
Y sobre todo para aquellos años, ¿no? En el año, principios de los años 90, donde lo que decías tú antes, Chema, es una película en la que 3 horas de cine. Aquello todavía costaba que la gente fuese a ver en el cine, yo creo que...
3 horitas de aquellas pegado a la butaca, telita.
Pero son, yo creo que son 3 horas de... 3 horas de película que no se te pasa muy rápido, ¿no?
Se pasan rápido. Vamos a escuchar un primer corte, nos metemos en situación y vamos a seguir comentando la película.
¿Padre?
Ah, pasa, pasa.
Ha estallado una rebelión.
¿De mano de quién?
De un plebeyo llamado William Wallace.
Te unirás a esa rebelión. La respaldarás desde nuestras tierras del norte. Yo me ganaré el favor de los ingleses condenándola y combatiéndola desde nuestras tierras del sur. Siéntate. Quédate un rato.
Ese Wallace no tiene ni rango de caballero, pero lucha con pasión y crea ilusión.
Y tú desearías luchar como él, ¿eh? Y yo también.
Tal vez sea el momento.
Es el momento de sobrevivir. Eres el 17º Robert Bruce. Los 16 anteriores te dejaron sus tierras y su título porque nunca fueron a la guerra. Reúne a todos los nobles.
¿Para qué? No hacen más que hablar.
Exacto. Tienen tantas tierras y títulos en Inglaterra como en Escocia, igual que nosotros. Tú admiras a ese hombre, a ese William Wallace. Es fácil admirar a hombres sin compromiso. Tiene valor, igual que un perro. Pero, hijo, es justo la habilidad para el compromiso lo que hace a un noble. Y entiende una cosa. Eduardo I es el rey más despiadado que se ha sentado en el trono de Inglaterra. Y ninguno de nosotros, ni nada en Escocia, sobrevivirá si nosotros no somos despiadados. Escucha a nuestros nobles. Conocer sus pensamientos es la llave al trono.
Este corte de la película está sacado de una conversación de Robert Bruce con su padre, que era quien le aconsejaba siempre cara al liderazgo de Escocia. Robert Bruce era el futuro, el sucesor de la corona Escocia.
Efectivamente.
Lo que pasa es que con tanta batalla entre los nobles escoceses y después la guerra que también tenían cara a Inglaterra, no acababan de proclamarle como rey como tal.
Muy bien.
Vamos a hablar de los premios que ha recibido o de las nominaciones que ha tenido esta película.
Premios y nominaciones. Uh-huh. Por ejemplo, en los Oscars de aquel año, de 1995, estuvo nominado a 10 Oscars y ganó, bueno, la mitad, que no está nada mal. Ganó 5 Oscars.
Y además mejor... dos de los tochos, además.
Claro, alguno de ellos de los importantes. Algunos menores, ya sean maquillaje, sonido y fotografía, pero dos de los gorditos.
Como mejor película y mejor director.
A Mel Gibson, sí. Mel Gibson, que también ganó el Globo de Oro a mejor director. Estuvo nominado para otras 3 categorías, pero solamente se llevó esta de mejor director.
Y el BAFTA, que ganó la película mejor escenografía, mejor diseño de vestuario y mejor sonido, siendo nominado a mejor maquillaje y mejor diseño de producción.
Sí, señor. Los National Board of Review también ganó Mel Gibson, mejor director. En los Critics' Choice Awards, ídem de lo mismo, mejor director, y el Sindicato de Actores lo nominó, pero no lo ganó.
Hemos que decir que esta película ha sido eternamente, por muchas asociaciones y por muchas galas de premios, nominada y en algunos premiada, como ya hemos dicho, tanto a la dirección de esta película, no a la interpretación, por ejemplo.
No a la interpretación.
No le consideran tan bueno en el tema de actuar, pero sí en el tema de dirigir. En la escenografía, en el maquillaje y en el vestuario y en la película. Y como no, también en la banda sonora. Pero en algunos se lo ha ganado, en otros solamente nominado. Pero sí, se le ha reconocido, al menos en ese sentido.
Sí, 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 sí. ¿Te parece si escuchamos un segundo corte y continuamos?
Me parece.
¿Sabéis? Lonsdale acabará enviando su ejército del norte contra nosotros.
Caballería pesada. Caballos con armadura tiembla hasta el suelo.
Nos van a pisotear.
Tío Argyle solía decirme que ningún ejército resistió la carga de caballos pesados.
¿Y qué vamos a hacer?
Atacar y escondernos, como siempre.
Sí.
Haremos lanzas. Cientos de ellas. Lanzas altas, el doble de altas que un hombre.
¿Tan altas?
Sí.
Hay hombres más altos que otros.
Tu madre te ha contado cosas sobre mí, ¿eh?
Tienen unos voluntarios.
William Wallace, venimos a luchar y a morir por ti.
Levanta, no soy el papa.
Me llamo Fodron. Mi espada es tuya. Te traigo esto.
Tranquilo, no llevan armas.
Te traigo esto. Mi mujer lo hizo para ti.
Oh, gracias.
¿Él? Ese no puede ser William Wallace. Hasta yo soy más guapo. Está bien, padre. Se lo preguntaré. Si me juego el cuello por ti, ¿tendré ocasión de matar ingleses?
¿Tu padre es un fantasma o hablas con el Todopoderoso?
Para encontrar a su semejante, un irlandés debe hablar con Dios. ¡Sí, padre! El Todopoderoso dice, no cambies de tema, solo contesta la puta pregunta.
Esa lengua.
¡Loco irlandés! Lo bastante listo como para ocultar una daga. Viejo.
Es amigo mío, irlandés. Y la respuesta a tu pregunta es sí. Ven conmigo y matarás ingleses.
¡Estupendo! Me llamo Stephen. Soy el hombre más buscado de mi isla, solo que ahora no estoy en mi isla, claro. Es una pena.
¿Tu isla? ¿Te refieres a Irlanda?
Sí, es mía.
Estás loco.
Entonces he venido al sitio indicado.
Este corte hablábamos del el famoso cura que entra en batalla junto a William Wallace, este que nos saca más de una risa de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí, hay muchos contrapuntos cómicos que sostienen la historia o la hacen más amena de cara a presentarla al cine, y desde luego este personaje es uno de ellos.
Es uno de los que se gana nuestro cariño.
Sí, 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 sí.
Vamos a hablar de curiosidades sobre Braveheart. En este caso, sobre todo, con el propio nombre de la película, con Braveheart, que fue el apodo histórico para Robert Bruce y no para William Wallace, como mucha gente ha llegado a entender después de ver esta película. ¿Chema?
Sí. Que varias de las escenas de batalla tuvieron que ser retocadas porque algunos extras llevaban gafas de sol y relojes de pulsera. Lo de los figurantes de esta película es una cosa que me encanta, porque hay que ver las escenas de acción, congelarlas, separar totalmente los actores protagonistas y fijarse en los figurantes, porque alguno de ellos como que pasaba por ahí.
Aún así hay que tenerles un respeto, porque muchos de los extras usados para las batallas son, en su mayoría, miembros de la FCA, el Ejército de Reserva Irlandés.
Sí, 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 sí.
También hay que mencionar que Mel Gibson tuvo miedo de interpretar a William Wallace por ser al menos 10 años mayor que él. Al final lo tuvo que interpretar debido a exigencias del contrato, es decir, la productora le ofreció financiar la película que él mismo quería dirigir solamente en el caso de que él fuera el que interpretara a William Wallace.
El famoso discurso sobre la libertad de William Wallace que escucharemos dentro de un ratito no existía sin otro famoso discurso, el de la obra de Shakespeare Enrique V. Las palabras del rey Enrique por un día de San Crispín marcaron, y mucho, las de Mel Gibson.
Muchos escoceses se sintieron ofendidos por el rol que se le da a Robert Bruce en esta película. Un poco minoritario, un poco traidor, un poquito, digamos, de segunda, salvo por la parte final de la película, que no vamos a desvelar. Ya que, para los escoceses, Robert Bruce se le considera un héroe nacional, al igual que William Wallace.
La esposa de Wallace se llamaba Marian, en realidad. Sin embargo, en la película cambiaron su nombre por el de Marron. Se cree que esta modificación surgió para evitar que se confundiera su personaje con el de las aventuras de Robin Hood.
Inicialmente, esta película contenía mucha más violencia y sangre, aunque Mel Gibson, muy a su pesar, tuvo que cortar muchas escenas y retocarlas mucho, más que nada para poder ganarse el favor del público y tener un poco más de taquilla, digamos.
Sí, y ya que hablamos de cortar, a Mel Gibson le operaron urgentemente de apendicitis 2 semanas antes de la ceremonia de los Oscars, y por poco se queda sin acudir para recoger sus estatuillas.
La batalla de Stirling tardó más de 6 semanas en rodarse y se usaron nada más que más de 90 horas de metraje para la escena. El saqueo de York, que se ve en la película, es puramente ficticio. Este hecho histórico nunca llegó a suceder dentro de la Odisea de William Wallace, ya que nunca fue tan al sur en su invasión por el norte de Inglaterra. ¿Qué último? Pues tenemos dos anécdotas curiosas, como que se criticó que en el film no se mencionase que Escocia se alió con Francia y Noruega en su lucha contra Inglaterra. Mel Gibson ya declaró que el 90% de los hechos que se narran en la película son meramente ficción. Y por último, mencionar al que muchos consideran el gran escocés de Hollywood. Sean Connery rechazó el papel de Eduardo I, el rey inglés, porque se hallaba rodando Causa Justa.
¡Cachis!
Pero hubiese sido una gran aportación.
Sí, sí, sí.
El gran rol escocés dentro del equipo del reparto, ¿verdad? Pues, aunque fuese en el lado de los villanos. Pero bueno.
Hubiera sido un puntazo, pero bueno, ya está. Vamos a escuchar el famoso discurso de William Wallace.
¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace!
¡William mide más de 2 metros!
Sí, esto dice. Y mata hombres a cientos. Y si estuviese aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos. Y también rayos por el culo. Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis?
¿Contra eso? No. Huiremos. Y viviremos.
Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Y en la sección de uno de los nuestros, en esta nueva sección que empezamos hoy en Algo pasa en Hollywood,
tenemos a nuestro compañero de emisora, a Lucas, del programa Dentro de un Orden, que es quien nos ha traído esta película.
Y para ello le vamos a hacer unas preguntitas de rigor que vamos a hacer a todos los oyentes que les interese venir a recomendar una película a la audiencia.
O sea, que soy el primero.
Eres el primero, pero esperemos que no el último. Así que con la primera pregunta empezamos.
La primera pregunta, la de rigor. ¿Recuerdas cuando viste la película por primera vez?
Sí, la vi en casa, creo que en... no voy a decir el canal, pero tenía ganas de verla en el cine. Era un poco, tendría pues a lo mejor 15, 16 años, pues, la película, pero sí recuerdo que me llamó mucho la atención. Además, yo soy muy fanático de las películas medievales, esas cosas, ¿no? De guerra, de batallas, y esta pues me llamó la atención. Y sobre todo, una cosa, ¿no? Que William Wallace llevaba la cara pintada como el Depor, entonces pues por eso me llamó más la atención todavía.
¿Por qué has escogido esta película para hablar de ella en Algo pasa en Hollywood? ¿Qué significado tiene para ti?
Pues yo creo que fue una película que para mí marcó una etapa, ¿no? Marcó quizás, que a mí me gusta mucho la historia, sobre todo. Entonces, bueno, pues era una película, yo creo que fue la primera historia que vi. Entonces, pues por eso me marcó. Y luego, sobre todo, la historia que cuenta, ¿no? Y ese discurso que usamos antes me marcó mucho también.
¿Sabrías más o menos una aproximación de cuántas veces la has visto?
20 y muchas. y las veré las veces que haga falta. Esas películas que puedo ver 100 y no me aburre, ¿no?
¿Alguna vez te has disfrazado de alguno de los personajes o has narrado alguno de sus discursos o frases en público?
El discurso de William Wallace, la frase esa de pueda que nos quiten la vida, por ejemplo, que tenga la libertad, la he dicho muchísimas veces, ¿no? Y sobre todo, a veces cuando juegas al fútbol, ese discurso motivador, ponértelo antes del partido te motiva.
No, pero ponértelo no. Yo digo que tú lo hayas dicho a la gente.
Sí, bueno, tratar de decir el discurso de William Wallace, sí, antes de la batalla de Stirling, sí.
Una noche de borrachera, quizás. O...
Sí, no, bueno, o sin borrachera. O sea, ese discurso yo creo que había que ponerlo en todos los sitios, ¿no?
Y ya para acabar, nuestra última pregunta.
Sí, imagina, por la curiosidad, un universo alternativo en el que nunca se hubiera hecho esta película. De venir al programa, ¿cuál hubiera sido tu segunda opción?
Muchas, hombre. A mí me gusta mucho, como decía antes,
te pillamos.
Cine bélico. No, a ver, la otra opción que tenía, que le había comentado a Dani, había sido Blajo Derribado, ¿no? Otra película que a mí me gusta mucho también, ¿no?
Vale.
Por lo que veis, soy de películas largas.
Una película de Ridley Scott, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Nos enlazaba con los programas de...
Si me llevo a saber...
Bueno, pues hasta aquí nuestro pequeño test, nuestra pequeña encuesta a Lucas sobre esta película que ha traído a nuestra audiencia, que esperemos que os haya gustado. Pero sin embargo, aquí no acaba la sección de uno de los nuestros.
No.
Vamos a acabar con algo típico ya de Algo Pasa en Hollywood.
Claro, nuestras valoraciones, nuestra crítica.
Sin más, como para los oyentes que no hayan escuchado nunca Algo Pasa en Hollywood, este es un programa que se destaca porque cuando traemos uno de los dos componentes de ese programa, Chema Eisman o Danny Maverick, servidor, os traemos una película, uno suele estar a favor de ella y el otro en contra. En este caso es una película que ha traído un oyente, así que vamos a ver qué opiniones tenemos entre nosotros dos.
Sí, Chema. Efectivamente, nosotros solemos discutir, seríamos el Batman vs Superman, pero hoy tenemos aquí a nuestra Wonder Woman.
Así que veremos cómo la analizamos. Chema, te cedo los honores de empezar.
Empiezo yo. A ver, pocos peros le puedo poner a esta película. Es una película muy bonita, un tanto ñoña, pero se ve muy bien equilibrada por esos contrapuntos cómicos, esas situaciones simpáticas, esos personajes agradables que van llevando muy bien la película, la música que la acompaña perfectamente hasta el final, tiene su dramatismo, es una película muy completa. Mi valoración sería un 7.
Bueno, buena
nota. Con algún pero, me fastidia el exceso de ñoñez. Pero sobre todo en su primera mitad, pero bueno, un 7.
Aún así le das un 7.
Le doy un 7. Un 7 y medio, venga.
Un 7 y medio. Yo tengo que decir que esta película pasó a la historia como una de las películas históricas que más me gustó. Sin embargo, con el paso de los años ya he visto que, como decía muchos escoceses, cara a Mel Gibson y cara a la productora, tiene muchos fallos de guión, tiene muchos fallos históricos. Pero de igual manera que dijo Mel Gibson, esta es una película para entretener. Es una película que refleja un hecho histórico, refleja un personaje histórico y que se inspira en él para hacer una película de entretenimiento puro y duro. Una película en la que sumergiste en la historia, aunque no sea fiel como tal. Por ejemplo, la batalla de Stirling fue la batalla del puente de Stirling y no se ve el puente en ningún momento de la película, por mencionar algo.
Es una peli para hacer dinero.
Es una película para hacer dinero, es una película para entretener y una película para que la gente disfrute de 3 horas en la butaca, en el cine o en su casa viéndolo en la televisión. A mí me gustó, las interpretaciones las considero muy positivas. No excepcionalmente magistrales, pero sí muy buenas. La música es impresionante. Y la dirección de Mel Gibson frente a su primera superproducción no está nada mal. Y para mí fue realmente su obra maestra, porque después me decepcionó un poquito con sus siguientes entregas, sus siguientes obras, como fue La Pasión de Cristo, Apocalipto u otras tantas que tienen por ahí. Y Lucas, brevemente, tu crítica sobre Braveheart, lo que no habías dicho ya.
Yo un poco, corregir a Chema, Núñez tiene 2 escenas de Núñez, tampoco es para tanto, ¿no? Y luego, pues hombre, yo es una película que, para ser la primera producción que se hizo en Hollywood así grande de Mel Gibson en los años 90, ¿no? 95, cuando se estrenó la película, que parecía 3 horas de cine, la gente, pues lo que decía antes, se lleva muy bien esas 3 horas de cine. Las interpretaciones, como decías tú, Dani, también son muy buenas. Yo me quedaría sobre todo con la banda sonora del gran y desaparecido James Horner, ¿no? Que es buena banda sonora, y muchas veces yo creo que si apagas el sonido de la televisión y pones la banda sonora solo, expresa muy bien lo que es la película. Por ejemplo, esto que está sonando ahora, si no me mal, es cuando Mel Gibson llega pues al, después de que, bueno, lo que no he visto, lo siento, pero que le maten a su esposa, ¿no? Y llega pues al campamento para luchar contra los ingleses, ¿no? Pues eso expresa muy bien ese momento de tensión, de... Yo creo que es una película a la que yo le daría, pues no diría un 10, pero voy a ser un poco más, voy a decir un 8,5, un 9 incluso, ¿no?
No he dicho mi nota, un 8.
Vale.
Perdón, se me escapó. Bueno, pues tenemos un 9 de Lucas, tenemos un 8 mío y un 7,5 tuyo.
Sí.
Bueno, pues estamos bastante cerca de las notas que los usuarios les han dado en Film Affinity y en IMDb. En Film Affinity la nota que le han dado es un 8,0.
Sí, bueno, estamos ahí.
Redondo.
Sí,
sí. Y en IMDb, un poco más arriba, un 8,4. Está considerado por muchos como una de las mejores películas históricas y épicas del siglo XX y de toda la historia de nuestro cine, por todos los discursos que salen en la película, por los momentos de las batallas, todo.
Bueno.
Aquí hacemos un llamamiento a nuestros oyentes para que den su opinión respecto a esta película, incluso su nota, si no quieren escribir demasiado.
Y decirles que no hace falta que la vean 20 veces como yo, ¿eh? O sea, con una llega.
Es una película con muchos que sus puntos positivos hacen que la mayor parte de la gente pues la reciba con agrado, digamos.
Yo creo que te mantiene en tensión, ¿no? Te mantiene esa tensión que te produce la película desde de principio hasta el final, cuando capturan a, bueno, en este caso a William Wallace. Esa tensión, que hasta incluso al momento final te mantienen en tensión, ¿no? Yo creo que eso mantiene, lo que decía antes, esas tres horas de cine que se te pasen. Yo hace poco que la vi otra vez, hace pues tres semanas o cuatro que la vuelvo a ver otra vez. Y es que, aunque sé lo que va a pasar, pero esa tensión la sigo manteniendo, ¿no?
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy, básicamente, ¿no?
Sí. Ya, lo bueno se ha terminado.
Lo bueno se nos acaba siempre.
Se pero termina, bueno, todo rápido.
La semana que viene tenemos más, ¿no?
Espero que sí. Esperemos regresar con nuestro octavo programa.
Veremos, a ver qué nos depara. En este caso volvemos a la rutina. Volvemos a un programa que esperamos que intentéis adivinar a lo largo de la semana y de cuyo corte vamos a escuchar ahora un fragmento de la película, a ver si da una ligera pista.
Sí, sí, a ver si van adivinando de qué película se trata y que así lo reflejen en nuestras redes sociales, que por cierto no hemos comentado, no hemos dicho nada.
¿Puedes comentar?
En Facebook, en Algo pasa en Hollywood, en Twitter, Algo en Hollywood, que nos escriben también a nuestro correo electrónico, por ejemplo, también.
Algo pasa en Hollywood, cuacfm@gmail.com.
Efectivamente, y me queda una, siempre me queda algo.
No.
¿No?
El podcast, únicamente.
El podcast. Se lo podrán descargar dentro de un ratillo en nuestra redifusión.
Bueno, un ratillo, mañana en todo caso.
Bueno, venga, mañana.
Desde iVoox, en Algo pasa en Hollywood, del canal de Quack FM.
Efectivamente.
Pero vamos a escuchar el corte.
Venga,
vamos allá.
Hay ciertas zonas de París que te conviene evitar, te las he escrito aquí.
Papá.
Vamos, cógelo.
Pasaremos la mayor parte del tiempo visitando museos, no te preocupes.
Eso es como decirle al agua que no se moje, cariño.
Mamá dice que tu trabajo te ha vuelto paranoico.
No, me ha hecho estar más alerta.
Siempre le pregunté a mamá en qué trabajabas, ya que nunca estabas en casa. Decía que te lo preguntara a ti. Pero cuando te veía, temía preguntar.
¿Sí? ¿Por qué?
No lo sé. Tal vez porque temía averiguarlo. Creía que era algo que no me iba a gustar.
Trabajaba para el gobierno, ya lo sabes.
¿Ah, sí? Que eras un espía, ¿verdad? ¿Qué pasa si aprieto este botón?
No, deja ese botón. Bueno, verás, en realidad me dedicaba a impedir cosas.
¿A impedir?
Sí.
¿Y qué impedías?
Que ocurrieran cosas malas.
Vaya. ¿Era un buen trabajo?
Sí, sí, lo era.
¿Lo echas de menos?
No tanto como a ti.
Pues nada, sin más, habrá que ir despidiendo el programa. No sé si nuestros oyentes habrán escuchado, habrán adivinado ya la película de la que vamos a hablar.
Podemos avanzar que se trata del nuevo ciclo que vamos a dedicar de dos programas a...
A alguien.
No, pero eso sí que lo podemos decir.
Eso sí,
¿no? Digo yo, no sé, una pequeña pista podemos decir a la audiencia.
Vale, a un grandísimo actor.
Como es Liam Neeson.
Efectivamente, a un grandísimo me refería en cuanto a interpretaciones y altura, porque es un tío inmenso.
Liam Neeson va a ser nuestro actor que vamos a dedicar los dos próximos programas, las dos próximas películas a analizar en Algo pasa en Hollywood.
Sí, Lucas, ¿sí o no? Simplemente, ¿sabes de qué película vamos a hablar?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Pues
ya está.
Vale, ya está.
Déjalo, luego déjalo, cállate, digo, cállate. Lo digo fuera de micro, pero
eso,
sí, sí.
Ya está, ya está. Déjalo así. Bueno, Lucas, un placer y un honor que hayas estado con nosotros inaugurando esta sección de uno de los nuestros, invitando a la audiencia a que participe con nosotros.
Bueno, yo gracias a vosotros por invitarme a presentar mi propuesta de película y deciros que si tengo que volver otra vez a ver otra película, sabes que a mí me gusta mucho el cine. Vuelvo cuando quieras, que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Pero quiero que me des más tiempo para hablar, hombre, que me des un poco de tiempo para hablar.
Aquí los oyentes, lo justo para su opinión. La objetividad corre a carga nuestra, porque así, si nos llegan palos, nos llegarán a nosotros.
Efectivamente. Nos despedimos ya, porque nos el tiempo nos apremia.
Chema Eisman, un placer una semana más estar junto a ti, a los mandos de este gran programa de cine, como Algo pasa en Hollywood, en Quack FM, la 103.4.
Muchas gracias, Danny Maverick. Y de lo mismo, todo lo bueno que me puedas decir,
Te lo devuelvo.
Os esperamos, querida audiencia. Gracias por estar con nosotros. Os esperamos la semana que viene a la misma hora, de 12 a 1 del mediodía, los viernes, en la 103.4 de la FM coruñesa, a través de internet en cuacfm.org/directo, o si no, en redifusión estelar los sábados.
Los sábados de 10 a 11 de la noche.
También en la misma casa, en la misma cadena. Sin más, muchas gracias y que el cine os guíe.
Hasta la semana que viene.
With the fight.